Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral, en vivo de nuevo desde Crack Bam Boom, se siente de fondo el caos. Sí. Hoy es sábado 12 de octubre, en Argentina es feriado, porque se recuerda la masacre a los aborígenes de nuestras tierras, sí, de parte de los españoles. Sí. Así que, como es feriado, está sucediendo que hay mucha gente hoy acá.
Sí, sí.
Mucha, mucha. Al margen de que es sábado también, pero es sábado y feriado. O sea, los pocos que tendrían que haber laburado hoy no laburaron, claro. Por ende, está minado de gente. ¿Cómo estás, Joaquín?
Estoy bien. Hace acá dentro del SEC 50 grados por lo menos.
El SEC es el Centro de Expresiones Contemporáneas. Creo que en el episodio pasado lo dijimos. Son unos galpones que están contra el río, pero son unos galpones enormes, hermosos, muy tecnológicos, pero galpones.
Sí.
Entonces, si hace calor, acá adentro hace el triple de calor.
Ladrillo y metal, básicamente.
Sí. Así que, bueno, antes de empezar con el episodio que nos compete, que va a salir un poco más tarde, o sea, va a estar saliendo exactamente a una semana y unos días del estreno de la peli, que es la peli El Camino, una película de Breaking Bad. Vamos a contar un poquito dónde estamos.
Sí.
Porque ayer
hablemos.
Digamos, no lo dijimos tanto. Crack Bam Boom es una convención de cómics y de historieta. O de historieta y cómic. Que se hace acá en la ciudad de Rosario, se hace todos los años en esta fecha. Y este año, casualmente, cumple 10 años. Y siempre tienen. Son temáticas, digamos. Siempre hay una temática que engloba la convención. Este año se le rinde homenaje a la historieta nacional. Así que hay una programación donde vienen un montón de grosos a hablar del tema y aparte de eso, en el espacio en el que estamos nosotros específicamente ubicados, porque esto tiene tres predios, ¿no?
Sí.
¿O cuatro?
Cuatro, creo que hay una muestra allá en el Fontana Rosa.
Ah, bien. Y no, y en el Parque España también hacen cosas.
Me parece que sí, también.
Bueno, hay como dos espacios así y acá en el SEC son dos galpones que están completos. Y hay una carpa armada contra el río en el predio del Parque España que está toda la parte de fanzines, de venta, intercambio y demás de fanzines. En el espacio en el que estamos nosotros hay una muestra y está toda la parte de venta de cosas ñoñas.
Sí.
Nuestra fucking perdición.
Sí.
También está el sector del Café Vinilo, que es un bar que contiene este espacio dentro del SEC, y ahí se están haciendo charlas y conferencias. En este momento hay una que está sucediendo en simultáneo mientras nosotros estamos acá grabando. Y bueno, ese es el espacio. Hay muchísima gente. Con Joaquín estábamos sacando la cuenta de que estábamos hablando de que para nosotros en este momento, dando vueltas por acá, había aproximadamente 30.000 personas.
Más o menos.
Más o menos. Y
seguro
mucha gente
va a haber más.
Cosplayada.
Sí, cosplayada. Es lo hermoso de esto.
¿Y qué viste que te gustó?
De todo. Recién vi un set completo de personas de cosplayada de Dragon Ball. Dragon Ball, no Dragon Ball Z, Dragon Ball.
Ah, hay una diferencia.
Sí.
¿Los personajes son más chiquitos?
Goku, el personaje principal, es niño.
Es niña. Ok. ¿Te gusta más Dragon Ball a vos que Dragon Ball Z?
Sí, a mí me gusta más Dragon Ball.
Sí.
Sí.
Ok. Ya te preguntaré por qué en otro momento.
Sí.
Y bueno, ahí está la gente de vuelta. Sigue estando Charlie X, el mismo de la vez pasada, haciendo su conducción habitual.
Habitual, sí.
Y de repente lo van a escuchar de fondo. Digamos.
Sí. Y hablar y poner música bizarra.
Sí. Sí, resulta ser, esto no va a salir, pero cuando terminamos de grabar el que grabamos ayer del Joker, justo en el momento que dijimos chau, Charlie X puso el tema de Batman.
Sí.
Increíble. Bueno, uno de los temas de Batman, porque hay un montón de temas.
Ay, sí, hay muchas películas.
Pero no es de la película, me parece. Sí. ¿De qué película es? ¿La de Barton?
De Barton, sí.
La de Barton. Bueno, ese tema de Batman.
Ese tema de Batman.
Bueno.
Pero acá hay una traición. ¿Trajeron tereré?
Sí.
No.
Sí,
ayer dije de traer tereré y dijiste que no.
Sí.
¿Hoy? No.
Pero nadie preguntó, solo lo trajeron, lo que está bien, porque...
Traición. ¿Quién trajo tereré?
Ezequiel.
Bien.
Pero decís traición, pero decís que está bien.
Alguien que piensa como yo. Porque ayer me dijeron que no y hoy trajeron.
Hoy tomamos mate, vamos a tomar mate,
tereré
y tereré. Y yo quiero pororó.
pororó esencial.
El pororó es el pochoclo.
Sí, es el pochoclo.
Y el popcorn, palomitas de maíz. Sí. Digo varios porque la gente no sabe bien. Sí. Pues nosotros los rosarinos y los santafesinos le decimos pororó. Entonces, bueno, por dudas. Bueno, dicho esta, hecha esta reseña, digamos, de dónde estamos y qué estamos haciendo aquí, después volveremos a contar un poco más, vamos a hablar del tema que nos compete, la película El Camino.
El Camino.
Una película de Breaking Bad.
Culebrero.
Se estrenó ayer, cronológicamente, y hoy nosotros estamos grabando, como dijimos, el sábado 12 de octubre, por ende, la peli se estrenó viernes 11 en Netflix. Así que yo me levanté a las 8 de la mañana hoy. Me hice unos mates y la vi. 10 de la mañana ya la había visto. Me puse a hacer todas.
¿8 AM te levantaste?
Sí, porque locura tenía que total. Trabajar. Sí, tenía que trabajar. Entonces no me quedaba otra. Yo yo tengo varios trabajos, pero el de esta mañana es una empresa que hacemos remeras de
una
cine ñoñas.
Pyme.
Una pyme ñoña. Y teníamos que hacer una entrega de 12 remeras para el mediodía. Estábamos hasta las bolas. Entonces. Y tenía que ver esto porque hoy grabamos a la tarde. Entonces dije, bueno, nos levantamos a las 8, vemos la peli y después nos ponemos a laburar. Hicimos eso. Compramos una factura en la panadería a las 8 de la mañana y vimos El Camino. A las 10 ya la habíamos visto.
Yo intenté verla ayer a las noches, después de comer unos shawarma gigante y tomar no sé cuántos vasos de Fernet. A los 40 minutos caí rendido. O sea, no pude continuar. Así que hoy nos levantamos a las 11. No levantamos a las 8. Levantamos a las 11 y terminé de verla después de desayunar.
Está perfecto. Bueno, sí. Más o menos. Estuvimos mañaneando con El Camino.
Sí,
las
El
dos.
Camino.
Bueno, una película de Breaking Bad. Primero a las impresiones generales. Después hablamos un poco más en profundidad. ¿Qué te pareció, Joaquín?
Me pareció una buena película. Es para mí un capítulo extendido.
Total.
Un capítulo especial de Breaking Bad.
Es televisión. ¿No te pasó que cuando la estabas viendo... ¿No te pasó que cuando... bueno, Ezequiel se está yendo porque no la vio, entonces se va. Está perfecto, Ezequiel. Total.
Pero me escuchás todo por ahí también.
No, anda. Sale por un parlante igual, pero bueno. Bueno, ¿no te pasó que era como ver... No es, digo, televisión de extrema calidad como era en su momento Breaking Bad, pero tenía esa cosa de registro medio de no tan cinematográfico.
Para
en
mí...
En los tiempos de la peli. Tiempo narrativo habló. ¿Qué te parece?
A mí me pareció que era muy lenta, los 40 minutos, los primeros 40 minutos.
Bueno, por eso lo viste anoche en cualquiera también.
Sí, bueno, pero después...
Para mí tuvo siempre el mismo ritmo. Yo,
bueno, puede ser.
Por eso
a
te
mí,
digo.
Yo creo que después de la después de que va a la casa...
Sí, a la casa del chabón.
A la casa del chabón, sí. Ahí ya toma
levanta.
Toma otro ritmo.
Sí.
Porque pasan más cosas, aparte.
Sí, pasan más cosas.
Aparte no hay casi diálogo.
No.
No hay casi diálogo. Por eso para mí no es tanto televisión, es más cinematográfico. Porque en la tele como que siempre tenía que pasar algo y todo lo demás. O sea, capaz que lo que pasaba en los capítulos se pudieron explayar más en esas cuestiones de tiempos muertos, la importancia del desierto. Bueno,
los paisajes que muestran son espectaculares.
Alucinantes. Sí.
Espectacular.
Sí.
Yo quiero conocer esa zona de Estados Unidos, boludo. Es tremenda.
Sí.
Si acá estaría la chica de Es un crimen, nos estaría explicando un poco el tema de la roca y eso.
Sí.
Pero me parece increíble.
Sí. Así que, bueno, es para mí un especial, como un especial de Navidad, pero un especial de Breaking Bad.
Claro. Onda, el especial de Navidad de Black Mirror,
sí,
pero de Breaking Bad.
De Breaking Bad.
Bien.
Y antes de Navidad. O sea, ya casi estamos en Navidad.
Ya lo tenemos, ya tenemos Navidad en sí.
Pero bueno, y estuvo buena. Para mí estuvo buena. Está buena porque cuenta lo que pasa con el personaje de Jesse Pinkman después de que termina la serie. Y capaz que era un poco lo que faltaba. Porque cierra ahí como un final abierto para el personaje de él.
A Jesse te la dejan picando.
Te la dejan picando. Yo creo que eso fue a propósito.
Claro.
Después
yo creo que
esto.
Querían hacer eso.
Sí.
La peli, vos decís, que querían hacer.
Sí.
No, yo creo que no. Yo creo que para mí le tuvieron que romper mucho las pelotas a Vince Gilligan para que haga esa peli. Yo creo que para mí lo que él quería era dejar abierto el final de Jesse. No sé, es mi sensación.
No sé, puede ser, pero... Para mí ya está todo pensado porque es Netflix y...
Pero cuando se terminó Breaking Bad, ¿Netflix ya tenía los derechos? de la serie, porque era de la BBC, si no me equivoco.
No.
No, la ABC.
De la ABC.
Sí.
La verdad que no recuerdo. Habría que buscarlo.
Pero bueno, a mí lo que me pasó es esto. La película me gustó.
Sí.
Me gustó. Sí, podría decir que no me parece que le sume demasiado a la serie Breaking Bad o a la historia, a la diégesis universo Breaking Bad. Tampoco me parece que le reste nada o que la arruine. Viste que hay cosas que vos decís, la van a cagar, la van a cagar. Yo voy a hacer esta apuesta al día de hoy. Estamos hablando 12 de octubre 2019. Para mí, con la de Doctor Sueño, la van a recontracagar. La van a recontracagar.
Para mí no, porque ya Stephen King dijo que era una película que daba miedo y que le gustaba mucho.
No, pero Stephen King no es parámetro. Stephen King hizo una versión del Resplandor que es una porón.
Ros, quiero decirte algo. No es que quiero censurarte, pero estamos hablando y se escucha todo. ¿Cómo se escucha? ¿Qué nivel de potencia se estaría escuchando?
No,
porque
no
estamos diciendo
tanto.
Malas palabras.
No se escucha tanto.
Y hay muchos niños.
¿Puedes decir por los niños que están dando vueltas? No, no se escucha.
Bueno, tanto. Listo, escucha.
No, escucha.
Para
sea, tenemos
mí
dos personas acá a medio metro que están hablando entre ellas y que no les estamos generando un problema.
Okay. Nah. Para mí es la película, si fuera un libro, es un epílogo.
Claro, un epílogo.
Entonces te cuenta lo que...
Bien, no. Estamos
bien, prueba de sonido.
Tenemos un metro y medio de gente que nos puede estar escuchando y en este metro y medio no estaría ningún niño.
No. Es un epílogo.
Sí.
Si fuera un libro. Así que sí, dame cualquier cosa. Mate, tereré, yo no tengo problema. No te escucho nada, cielo.
Sí, las dos cosas. Yo también voy a tomar las dos cosas.
Yo también puedo tomar las dos cosas. Aparte porque el agua la calenté yo, el mate lo... Puse todo en la mochila yo, así que chao.
O sea, vos confías en vos mismo, eso
sí,
estás queriendo decir.
Sí.
Bien, me parece bárbaro. Bueno, menos mal. Yo no
para
vi a nadie que ponga agua, nada, y tomo igual.
Sí.
Me la banco.
Decía. Sí. Así que para mí le suma en la cuestión de saber un poco más de los personajes
sí.
secundarios. Los personajes secundarios.
Eso iba a ser. La película está compuesta el 100% de la peli por los personajes secundarios de la serie. Eso está buenísimo.
Buenísimo.
De hecho, le dedican mucho tiempo al personaje, no sé, no me acuerdo cómo se llama, el rubio que lo tenía...
Sí, que es...
El de Black Mirror.
Una actuación increíble.
Sí, ese pibe...
Actúa cualquier
ese
cosa.
Ese pibe es
bien.
Un crack. Después de Breaking Bad hizo mucho. De hecho, a mí me pasó que cuando lo volví a ver, dije, ah, este chabón actuaba en Breaking Bad. Me había olvidado que el loco actuaba en Breaking Bad. Como que para mí es el de USS, no me acuerdo cómo se llama el episodio.
Sí.
El de la nave, el episodio de la nave de Black Mirror.
El de Star Trek.
El de Star Trek.
El actor es, el personaje es Todd,
tal cual.
El actor es Jesse, para lo estoy imideveando, como siempre. Jesse Plemons. Bueno, hablando de actores, con referencia a esto...
Vas a decir el...
Sí, falleció Robert Foster.
En el día del estreno de la película.
El día del estreno de la película.
No, falleció en la vida real.
Falleció en la vida real.
No falleció en la trama, falleció en la vida real. Robert Foster.
Que encima tiene un protagónico acá.
Sí, es
el que le salva la vida.
Es un bolo, sí. De Breaking Bad es un bolo, de hecho, al punto de que yo no me acordaba de ese personaje. ¿Vos, Ezequiel, te acordabas del tipo que... El tipo ese que lo sacaba a Alaska, Walter White, el encargado de extraerlo?
Yo sí.
¿Cuál era el chabón?
Yo sí.
¿Ves? ¿Viste? Es como que en la serie pasa súper así.
Sí, sí, sí.
Por atrás.
Yo me acuerdo porque después él se queda pensando todo eso y... Personaje copado.
Vino Brenda. Date vuelta. Hola, Brenda. Brenda grabó con nosotros el episodio de Avengers Endgame, que si no lo escucharon pueden ir corriendo a buscarlo y escucharlo en este momento, ahora.
Sí, ahora ya.
Está más bueno que este seguro porque esta película no está tan buena como Avengers Endgame. Va, me parece a mí.
Voy a decir otra cosa.
Bueno, entonces, falleció este muchacho el día en que la peli se estrena. Sí,
tenía cáncer cerebral.
¿En serio?
Sí, lo leí.
Qué garrón.
Sí.
O sea que debe haber sido bastante repentino porque en la peli actuó. No sé, ¿cuándo se filmó esta película?
No
sabemos porque fue todo hiper secreto.
Sí.
No sé.
Pero tampoco no hace mucho.
Bueno, yo lo que quería completar de mi impresión de la peli es eso. Como que me parece que no es una peli que arruine. Breaking Bad tampoco es que le suman tanto. Te muestran como el... el momento exacto entre que termina la serie y qué pasa y a dónde, cómo termina Jesse, digo, cómo termina es cómo termina, no vamos a decir más nada porque todo lo que pueda decir en este momento es un spoiler y estamos en la sección sin spoilers en los primeros 10 minutos.
Ponele.
Sin spoilers. Y después de eso, ya está. Vos después sacás tus propias conclusiones. Una cosa que yo no me acordaba, ¿vos viste Better Call Saul?
La primera temporada.
Bueno, Saul, ¿dónde vive? En el primer episodio de Better Call Saul, que te muestran que él trabaja como en una tienda de café, cuando él sale de la tienda te muestran el entorno donde vive. Y a mí me da que es un lugar así con mucho frío también, tipo Canadá o Alaska o por ahí. Misma zona donde estaba Walter cuando lo habían
fletado.
Extraído.
Sí, la verdad que no recuerdo. Tendría que volver a verlo.
Entiendo que también este chabón lo debe haber sacado a Sol también.
Sí.
De Albuquerque. Sí. Como que es el tipo que saca a la gente.
Sí, un extractor.
Bueno, entonces, la situación es que Jesse apenas sale, Jesse de su secuestro, se va a la casa de Skinny Pete. Su amigo.
Skin and Pete.
Sí. No, Skinny Pete.
Ah, Skinny Pete, es verdad.
No. Y el otro pibe que no me acuerdo ahora, Bowles, bueno.
Sí.
El otro. Esas escenas están buenas.
Sí.
A mí lo que más me ha gustado de la película igual fue la escena con Mike, que es la primera escena de la película.
La escena con...
Cuando están con Mike hablando, que Mike es un flashback. Bueno, empecemos con eso. Hay un montón, vos habías dicho que iba a haber un montón de flashbacks. Hay un montón de flashbacks. Pero los flashbacks están todos grabados ahora.
Sí.
Es muy loco eso porque hay un cambio físico muy fuerte en Jesse, en Aaron Paul, digamos, entre que era Jesse Pinkman en la época de Breaking Bad y ahora, porque el tipo justo tenía una edad. Cuando empieza Breaking Bad, el chabón tenía 28, 29 años. Y ahora... tiene aproximadamente, o sea, no tiene porque este año lo vi, porque subió fotos al Instagram, tiene 40 años.
Sí, 40 años.
Entonces, de entre los 30 y los 40, en general, los hombres cambian bastante su fisonomía y se nota eso, como que tienen otra cara. Sí. Y era muy loco en los flashbacks, porque tenía en el flashback, es como que es el Jesse de ahora, pero antes. Y bueno, nada, eso es llamativo. Bueno, y arranca con un flashback que le está hablando con Mike y que Mike, todavía vivo, le pregunta qué es lo que va a hacer, que él le dice que se quiere retirar y Mike le pregunta qué es lo que va a hacer de su vida y Mike le dice y él le dice que se quiere ir y le pregunta ¿a dónde te querés ir? Y entonces le dice Mike, yo te recomendaría que vayas a Alaska.
Sí.
Entonces arranca ya, ahí te tiran en la cara, te dicen la premisa de esta película es que este pibe tiene que llegar como sea a Alaska. Lo que vamos a ver es una película, esos son los primer minuto de la película. Entonces vamos a ver una película donde básicamente tenemos un tipo que de alguna u otra manera tiene que llegar a Alaska.
Sí.
El tema es cómo llega a Alaska. Y bueno, de eso se trata.
Y un poco te cuenta también todo lo que pasó cuando él estaba secuestrado.
Sí.
Que no sabemos.
Mucho te muestran de
eso.
Sí, porque la pasó re mal.
Sí, porque aparte lo que él quiere es agarrar el dinero de Todd.
Sí.
Que lo tenía escondido.
Sí.
Es esa la
bueno,
vuelta.
El vínculo que se genera entre él y Todd, en realidad, el vínculo que genera Todd ese fin de semana. Te muestran un flashback específico de un fin de semana. Donde Todd se queda solo con él. Vos tuviste el mismo miedo que yo cuando empezó la escena, cuando le dice, vamos a estar solos.
Sí.
Yo dije, qué mambo. Mal que la va a pasar este pibe.
Mambo loco.
Mambo negro total. Y después se va medio que para otro lado.
Sí, nada.
Porque nada, lo lleva a su casa. Bueno,
Estocolmo, pero al revés.
Es tremendo igual. Porque lo lleva a su casa, él puede llegar a ver la dirección de donde vive. Llega a la casa y está la empleada doméstica muerta. Es un asco eso. Pobre Jesse, le pasan todas. Pero le empieza a contar un montón de detalles de su vida privada.
Es que él le dice que necesito ayuda con algo y esa ayuda es a transportar ese cadáver.
Claro. Sí, uno se imaginaba cualquier cosa, pero bueno. Y le cuenta un montón de detalles de su vida privada y resulta ser... ¿Y ahora cómo hacemos?
Dos cosas seguidas me tocaron, es buenísimo.
Es tremendo, porque ahora yo tengo un tereré en la mano y Joaquín el mate y no podemos tomar los dos a la vez porque si tomamos los dos a la vez nadie habla.
Sí.
Así que vamos a hablar y no sé, nos iremos poniendo de acuerdo gracias a la transmisión cerebral de quién toma qué. Pero bueno, no, esto quería decir. Entonces, necesitaba esa ayuda, lo lleva a la casa y le cuenta dónde tiene escondida la guita, todo.
Sí.
Así que, bueno, ahí hay una motivación. El tipo tiene que conseguir ese dinero. Yo lo que no me acuerdo, estuve repasando Breaking Bad, debo decir, de acá, desde que me enteré que iba a salir esta película hasta que efectivamente salió, me vi las dos primeras temporadas completas. Sí. No llegué a ver más. Y no puedo decir, bueno, la veo más o menos, veo un poquito de cada temporada, porque la realidad es que me gusta mucho Breaking Bad, entonces la empiezo a ver y como que me cebo en ver todos los capítulos. Entonces, no me acuerdo específicamente qué pasó con la plata de Jesse. ¿La tiene toda la DEA?
Claro, creo que sí. Me parece que sí. Yo no recuerdo justamente también ese detalle.
Claro.
Y igual en Breaking, al principio de la película tienen un resumen.
Sí, pero no te muestran qué pasa con la plata en el resumen ese.
No. Pero yo asumo, por lo menos, o asumí, que toda la plata la tenía la DEA porque, bueno, llegan a Walter White.
Sí.
Agarran, bueno, se dan cuenta que está muerto y bueno, y ahí supongo que se enterarán de todo.
Claro, y conseguirán el dinero.
Yo quería ver con decirte que con respecto al que cuando tienen que buscar el dinero, yo lo primero que hubiera revisado hubiera sido la heladera.
¿En serio?
Te juro por Dios.
Yo no se me ocurría
es
para
más,
nada.
Pensé, lo primero que hubiera revisado, la heladera y después de atrás detrás del inodoro. Porque para mí son los dos lugares comunes de todo el mundo.
Detrás del inodoro puede ser.
Sí.
Me suena a más posible. Sí, la heladera.
La heladera.
Ocurrido. Pero bueno, estaba ahí.
Estaba
es
ahí.
Muy buena la escena cuando entran los dos canas, entre comillas, sí, a revisar la casa y cómo lo agarran y que no son canas. Me hizo
me
morir
dio
de risa.
Muy bronca eso.
¿Qué te dio bronca?
Que se haya rendido.
Bueno, es que
es medio pelotudo, siempre.
Jesse. Bueno, y esa es otra cosa que está muy bien hecha en esta peli. Jesse sigue siendo Jesse.
Sí, sí.
O sea,
no aprendió nada de Walter White.
No, aprendió. Pero aprendió y, de hecho, se daba cuenta más rápido de las cosas.
Sí, sí.
Un poco más rápido.
Un poco más rápido.
Pero sigue siendo Jesse y tiene esa frescura del personaje que nos encantó a todos y que por eso lo queremos tanto, de que, pobre Jesse, ¿viste?
Es medio boludo.
Es re boludón. Es un buenazo boludo. Y por eso todos lo ayudan también, me da la sensación,
sí,
de que tiene ayuda de todo el mundo. No lo dejan solo, ni los amigos, ni... Bueno, es muy buena escena del tipo del auto que va a buscar el auto.
Sí.
Bueno, todo eso, o sea, tiene como esos chistes internos que están buenísimos. Y bueno, y dentro de los flashbacks tenemos mucho de la relación con este chabón Todd. ¿Qué le pasó durante su etapa en cautiverio? Y una sola escena de flashback con Walter White.
Con Walter, sí.
Debo decir algo de ese flashback. Debe haber sido hermoso ver de nuevo una escena. Digo, debe haber sido hermoso, porque yo en ese momento no podía dejar de ver la prótesis que tenía Walter White en la cabeza.
Ah, sí.
De pelado. Se notaba mucho que era una prótesis. No va a eso. Pelalo. O sea, yo entiendo de que por cuestiones de secreto, de que estaban grabando, sí, y todo, no, el tipo... Porque, a ver, Bryan Cranston se llega a rapar en cualquier momento y sube una imagen a Instagram o se filtra cualquier foto del rapado en todo este tiempo y hasta que le vuelve a crecer el pelo, es un mambo, porque ¿cómo guardas el secreto de este rodaje durante tanto tiempo? Es difícil. Yo entiendo que no convenía en raparlo, pero la prótesis se notaba. O sea, él tiene unas arrugas en la cara que cuando ceñía, sí, pronunciaba el ceño o lo que sea que hacía, acá la parte de arriba de la cabeza no se arrugaba. Y era fastidioso. A mí me resultaba fastidioso.
Sí, era raro.
Era raro, o sea, y tenía la cabeza más grande. Esa es otra, o sea, el tipo venía como caminando y tenía la cabeza más grande. Y vos decís, che, es una prótesis y se nota mucho. Rapalo, no sé, mantenelo escondido.
Sí.
Escondelo a Bryan Cranston.
Rapalo,
escondelo
en,
no sé,
no sé. Rapalo el día que van a grabar.
Y sí.
Hola.
Estamos saludando gente. Hola, Vicky. ¿Cómo andas? Bueno, en fin, la cuestión con eso es que, al margen de esa situación puntual de que me molestó que estaba rapado, era muy necesario un flashback donde apareciera Walter.
Sí.
Porque si no, yo le incendiaba Netflix. Si hacían una película entera de Breaking Bad y no aparecía Walter White, prendía fuego Netflix. ¿Cómo se prende fuego Netflix? Contame.
Creo que es imposible. Es como entrar a la Matrix y tratar de destruirla.
Bueno, y nada, y le va bastante bien a Jesse, dentro de todo. Pero
sí. La
padece,
la
padece. No le resulta tan fácil conseguir lo que quiere, lo que necesita. Y después, esta escena western hecha
tal cual, sí.
Filmada, eso me encantó, me reí
mucho.
Para
mí fue la mejor escena filmada.
Me reí un montón. Sí. Me reí porque los planos eran tipo un plano, el contraplano, sí, el plano donde se lo ve a los dos. Sí. Es fantástico, sí, es absolutamente western total.
Sí.
Nada, se nota que el tipo hizo, digamos, una serie en el desierto y una película sobre el desierto y que en algún momento tenía que meter una toma así, sí, western, va, una escena. Y esa estuvo buena, con los tipos esos de la herrería. Eran raros esos, sí, tipos. Es graciosa, sí, esa escena también.
Sí, los soldadores.
El que agarra la merca y se la lleva al costadito. Nah. Eso me hizo reír un montón. Me hizo reír,
me hizo
un
acordar
montón,
un montón de personas. Sí.
Bueno, y no, no tengo mucho más para decir. Me parece una buena peli. Me, sí, parece que...
Lo técnico está todo bien, todo
lo
perfecto.
Lo técnico está increíble. Está increíble.
Las escenas en el desierto, los colores son, sí, increíbles.
Sí. Y las actuaciones, como siempre.
Sí.
Están todas bien. Todo Aaron bien. Paul... era buen actor en la época de Breaking Bad, pero se nota que está ya a niveles más...
Sí, un poco más.
Mucho más ajustado.
Sí.
Es un actor ya maduro.
Sí,
se,
sí,
nota la madurez, no solo de la edad, sino de su actuación.
Sí.
Tengamos en cuenta que Aaron Paul viene de filmar una temporada entera de Westworld.
Sí.
Una serie que me encanta y que tenemos el año que para la temporada 2 vamos a hacer seguro algún podcast sobre Westworld, que se estrena el año que viene. Y viene de eso, viene a hacer Westworld y después hace esta peli. Y bueno, nada.
No sé qué más.
No sé, pero la verdad que increíble. Increíble. Y bueno, no sé, ¿cuántos Joaquines le das al camino?
Del 1 al 5, 4.
Muy bien. Sí. Te sorprendió para bien. Yo esta, sí, mañana, cuando me dijiste que habías visto los primeros 40 minutos y te había parecido lenta, cosa que a mí no me pareció en ningún momento, a mí no me pareció una peli lenta.
¿Sí? Es que no hablan, o sea, o hablan poco. Las cosas que pasan son medias raras. Y lo empezaba a ver como un capítulo de los de Breaking Bad, que eran lentos algunos,
sí,
más que nada en la primera y segunda temporada,
sí,
y dije, bueno, no, tengo que prestar atención, así que me voy a dormir, porque ya estaba cabeceando, entonces dije, bueno, me voy a dormir.
Claro. ¿Aparecen todos los personajes secundarios de la serie que a vos te hubiese gustado que hubiesen aparecido, o hay algunos que no? Que no aparecieron, que vos decías, me hubiese re gustado ver a tal. Porque aparece Mike, aparece Walter, aparece la novia Jessica Jones, sí, que no me sale el nombre, que no me acuerdo el nombre de la novia. Shane,
sí.
Y aparece Shane, aparece, bueno, los captores nazis estos, el, sí, rubio y un par más. Aparece el de los autos, Magnets.
Sí.
Aparece el tipo este, bueno, que se murió, Robert Foster, que es como
Robert
el que
Foster, los, el que, sí.
No, Renzo trajo por oro.
Renzo trajo por oro.
Ay, son como cositos de Spider-Man. Y de Iron Man.
Y de Iron Man.
Me encanta. Bueno,
no aparece.
¿Quién más te hubiese gustado que.
El milico aparezca? No aparece.
El
claro, el que era cuñado de él, de Walter.
Ah, pero Hank.
Hank.
Bueno, sí, en un flashback podría haber aparecido,
podría haber
tranquilamente.
Aparecido.
No aparece Gustav Fring.
Ajá.
Giancarlo Espósito, me hubiese gustado que aparezca. Un amigo me mandó un mensaje, Facu, nuestro especialista en Game of Thrones, me mandó un mensaje y me dice, me hubiese gustado que aparezca Sol. Y yo le dije, vieja, tenés una serie entera de Sol. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Para qué necesitás otra vez que aparezca Sol? Pero bueno, se ve que él quería que aparezca Sol. ¿Vos
viste,
también?
¿Viste
¿Vos
el camino?
Yo me quedé dormida en la media hora.
Se quedó... Ah, pero te quedaste dormida. Vení. Vení, habla acá, porque si no nadie se va a enterar lo que estás diciendo. Acá está Vicky, que la vio. No, que se la vio por la
media
mitad.
Media hora. Media hora vi. Media hora nomás. Pero parece que va a estar buena, espero. No sé. Es como que no me dio mucho esa media hora, pero bueno, vamos a ver.
Sí, la primera media hora es lenta. Joaquín decía que vio 40 minutos anoche y que le pareció muy lenta también.
¿Viste?
¿Viste? No, yo como la vi completa de entrada hoy. A la mañana no me pareció lenta en ningún momento, pero porque la vi completa, qué sé yo. Pero claro, si la interrumpís quizás da esa sensación. Después se pone, hay acción.
Sí.
Se pone.
Sí. Explotan cosas.
Explotan cosas. Hay alta explosión. Eso estuvo bien. Pasan las cosas que tienen que pasar.
Sí.
Hay tiros, hay sangre, hay explosiones. Sucede lo que todos necesitamos que suceda en una película de Breaking Bad. Lo que no hay es droga, digamos.
Claro, no, no.
No.
Bueno, ahora es todo
hubo
dinero.
Hubo demasiada droga.
Ahora es todo dinero.
Hubo demasiada droga. Así,
sí,
que ahora ya eso es un tema aparte. Pero bueno, una cosa que yo quería decir, habiendo repasado Breaking Bad, que no dijimos en el episodio de Breaking Bad, es lo siguiente. Estuve viendo las dos primeras temporadas de nuevo y, no sé, las vi como concentrándome más en cuestiones en las que no me había concentrado cuando la veía porque estaba prestando atención a la trama. Y me di cuenta que tiene una, casi una regla o una fórmula, por lo menos las dos primeras temporadas, que es que a Walter cada más o menos 2 a 3 episodios se le mete otro palo en la rueda que le dificulta llegar hacia donde quiere llegar. Entonces la estructura de la serie, básicamente la estructura de Breaking Bad, es meterle palos en la rueda a Walter White, y eso, o sea, como conflictos que van, se van anteponiendo a su objetivo, pero hay muchos y cambian todo el tiempo. Cada 2 o 3 episodios tenemos un conflicto nuevo. Entonces, por ejemplo, no sé, en este momento recuerdo temporada 2. Temporada 2, el primer conflicto es que él se está por morir, y porque ya viene muy mal, digamos, con el cáncer, o eso es lo que él cree, y cómo hace para cocinar la cantidad de metanfetamina necesaria para dejarle a su familia dinero. Eso, rápidamente, ponele que a los 2 episodios ya el tipo no tiene más, se le reduce un 40% el cáncer y ahora es operable y no tiene más ese problema. Bueno, automáticamente después resulta que matan al pibe que está vendiendo, uno de los dealers que tienen, porque están en conflicto de territorio. Entonces el tipo necesita ahora cómo ubicar toda esa droga junta y necesita un comprador que compre toda la droga. Cuando consigue el comprador de toda la droga, que es Gustav Fring, el de los pollos hermanos, ese chabón le dice que no puede tener de socio a un drogadicto. Automáticamente Gustav Fring le dice eso, Jesse empieza a consumir heroína. Entonces, el socio drogadicto de repente es muy drogadicto. Sí. Entonces, ahora el conflicto es su propio socio, que hasta ahí siempre había sido drogadicto y nunca había sido un conflicto, y ahora es un conflicto.
Hay conflicto, sí.
Entonces, de repente, igual, y consume droga con su novia, le consume la heroína con su novia. Entonces, los antagonistas pasan a ser Jesse y su novia. Después de eso, automáticamente después, el conflicto es que, digamos, bueno, se eliminan a la novia y es, bueno, llegar a cocinar para este tipo. Bueno, todo así, como que los conflictos cambian cada 2 episodios. Es muy interesante el mecanismo que tiene Breaking Bad. Tenemos un complay de Breaking Bad en este momento. Es maravilloso.
Sí.
O sea, después vamos a subir todas estas fotos, pero cada cosplay de los episodios que estamos hablando se sacan fotos con nuestro banner de Cinemaniac y después la vamos a subir a nuestras redes.
Sí.
Así que bueno. Entonces, ese cambio de conflicto yo lo vi también en esta peli. Como que a Jesse se le van metiendo diferentes complicaciones en pos de su objetivo. ¿Su objetivo máximo cuál es? Llegar a Alaska.
Sí.
Pero en el medio es, o sea, hay otros objetivos. Bueno, sí, para llegar a Alaska necesita tener a alguien que lo saque. Para conseguir a alguien que lo saque necesita el dinero. Para conseguir el dinero tiene que, bueno, llega a este lugar. Después, cuando llega a este lugar, le sacan la mitad del dinero. Bueno, y así.
Sí.
Es como muy interesante el proceso que hacen, porque es un episodio largo, ponele, o sea, 2 episodios, ponele que son la peli,
sí,
pero maneja el mismo esquema de conflicto múltiple que tiene Breaking Bad. Y eso hace que la trama sea muy dinámica.
Sí.
A mí como que me encanta eso de este universo.
Sí, Vince Gilligan.
Bueno, no sé qué hará este muchacho ahora. Tendría que dejarse de hacer cosas vinculadas con Breaking Bad. Ya está, hizo la serie. Está haciendo Better Call Saul. Hizo la película. ¿Puedes decir que está preso de eso? ¿No podrá hacer otra cosa que no sea el mundo Breaking Bad? ¿O podrá hacer otra cosa?
No, yo creo que como ahora Breaking Bad es de Netflix,
sí,
Netflix le quería sacar un poco el jugo a ese trato y volver a,
sí,
a producir dólares, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, y le pidieron esta película que, como habías dicho por WhatsApp, era como una película.
Recontra se nota que es una película.
Una película pedida.
Para mí se nota mucho que es
encargo o por contrato.
Cine por encargo. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo hace una buena película, cuenta un poco más de la historia, pero no te cuenta, no te modifica el universo Breaking Bad. No te lleva todo a un lugar inesperado. Te muestra un poquito más.
Yo creo que
eso es justamente porque dijeron, la hago por encargo, no es lo que yo quiero hacer, pero bueno, hago algo que sea fiel a lo que ya hice.
Sí.
No me voy de mambo, y eso es lo que hace, y cumple.
Sí, creo que tampoco quiere romper el universo que él mismo creó.
Exacto.
Entonces, lo único que tiene que hacer para no romperlo es crear al final de la obra.
Sí, totalmente.
Y agregarle o contar lo que no había contado o lo que le parecía que había que contar de los personajes secundarios y del otro personaje que quedó vivo.
Sí. Así que bueno, eso es el camino. Yo creo que le pongo de 5, le pongo Sí, un 4, 3 y medio, 4. Está bien, la película está muy bien. A mí me hubiese gustado quizás un poco más que me cuenten algo nuevo. Entiendo, cuando terminé de verla, me di cuenta de esto. Digo, es una peli a pedido, el tipo no quería contar algo nuevo y está perfecto y solo estiró un poco más, le hizo como un episodio, un par de episodios más contando qué pasaba con Jesse, que aparte, bueno, lo merecíamos nosotros como espectadores saber un poco qué pasó con Jesse, ponele, porque, no sé, es un personaje entrañable. De igual manera, a mí me gustaba más la idea de no saber qué pasaba con Jesse. No sé por qué, pero me gustaba esa cosa de va, está contento, va a lo desconocido, se liberó de todos sus captores. Punto. Pero estuvo bien la película.
Pero está bueno saberlo cómo lo hizo.
Sí, cómo hizo.
Porque nunca, tampoco se mostró nunca nada de eso cuando terminó una serie.
No, y también porque tengamos en cuenta que uno serie, que está. Te da como un miedo de que Jesse le salga todo mal, porque siempre le sale todo mal.
Sí,
en la serie.
Sí.
En Breaking Bad le sale siempre todo mal, entonces vas a decir, pobre, se escapa, pero le va a salir todo mal, porque pobre, le sale siempre todo mal. Y esto, bueno, te muestra que dentro de todo hay una maduración pobre, ¿no? Y de qué manera llega. Yo prefiero no madurar nunca si me pasa todo lo que le pasó a este muchacho. Pero bueno, hay como una cosa ahí que hace de que, bueno, él pueda tomar una serie de decisiones que le permitan conseguir un objetivo.
Sí, una catarsis y, bueno, un poco como para salvar el personaje ahí de Jesse y que, bueno, se vaya feliz, por lo menos. O medianamente feliz.
Y me parece que el universo de Breaking Bad ya está agotado. O sea,
sí.
Basta. Basta de cosas de Breaking Bad.
Para mí se pueden seguir haciendo cosas.
Sin duda que sí.
O sea, Breaking Bad ahora es Heisenberg, pero en Alaska, ¿me entendés?
Claro.
Con
perdón. Toda la parte de Heisenberg en Alaska.
Claro, Heisenberg ya está pelado.
Sí.
O sea que ya no se tiene que pelar.
Sí.
Y bueno, y reparte droga con los perros de...
¿Con Papá Noel?
Sí, con Papá Noel.
Sí, y los renos. Sí. No, la verdad es que a mí me parece que ya es... Por mí es suficiente.
Sí.
Está de nuevo a full el locutor de la crack.
Sí.
A full.
Está atormentándonos ahora, sí. Básicamente.
En este momento hubo mucha gente que pasó y se quedó escuchando.
Sí.
Sí.
Bien. Para mí hay que llevarle a Charlie Eck un coso de estos de pochón.
De pororó.
Capaz que se atraganta y...
Para que cierre un poco la boca.
Sí.
Pobre Charlie. Charlie, sí. Te queremos.
Sí, todo bien.
Bueno, este episodio me parece que estamos.
Sí.
No tuvo mucho que ver con el cómic y con la onda, pero bueno, había un cosplay de Breaking Bad, por ende sí. Entiendo que tuvo algo que ver.
Tuvo algo que ver.
Y bueno... No mucho más para decir sobre esta película. Nos gustó, no es gran cosa. Hicimos el podcast porque se estrenó ahora, pero si no, yo creo que no hubiese estado en nuestro cronograma ni a palos.
No, hubieras tenido que estar dentro del... cuando hicimos el de Breaking Bad.
Exacto. Ahí lo metíamos y lo podíamos meter perfectamente. Así que bueno, nos vamos a retirar para grabar otro que también vamos a grabar acá desde Crack Bamboon. Seguinos en nuestras redes sociales, que son @cineconzmaniacpodcast por Instagram y por Facebook, y @cineconzpodcast por Twitter. Bueno, vamos a contar un poco. Quiero abrir un poco las nuestras estadísticas para contarle un poco en qué situación estamos con nuestros oyentes. En este momento estoy abriendo las estadísticas de Spotify a las que hemos podido acceder. Le queremos contar que nuestra temporada 1 es muy larga. Este episodio, el de El Camino, es nuestro episodio 31. Aparte de este episodio, nosotros vamos a grabar 4 episodios más, o sea que van a ser 35 episodios más un episodio especial de Navidad,
Star Wars,
que es el 36, y con eso vamos a dar por terminada la primera temporada. 36 episodios es un montón. Es un montonazo.
Hay podcasts que tiran un programa o dos programas por semana.
Sí.
Y algunos hasta 3.
Sí, y otros que son 10, 9 episodios por temporada también.
Sí.
O sea, nosotros le estamos metiendo bastante.
Bastante onda.
Bueno, en este momento ya tenemos más de 225 seguidores en Spotify. Es un montón de gente.
Sí.
Tenemos más de 800 personas que nos escuchan.
Vos soñabas con esto.
Más
lo
de
logramos.
2.700 escuchas totales. O sea, de gente que se escucha los episodios completos, más de 2.700. Es un montón.
Un montón de
Estamos
gente.
Re contentos. Y bueno, nada, sigan escuchándonos. Recomiendan nuestros podcasts, compártanlo. si les gusta, pásenselo a un amigue.
Si no le gusta también.
Y si no le gusta también, digan qué porquería es esto y compártanlo.
Y compártanlo.
Así otro lo escucha y dice, che, era malo, che, era buenísimo. Y bueno, seguiremos por aquí en Spotify hasta diciembre.
Sí.
Luego nos tomaremos unas merecidas vacaciones, sí, donde planificaremos cómo será nuestra temporada 2.
Sí.
Se vienen cosas interesantes,
sí,
por lo que hablamos.
Vamos.
Así
todavía.
Que, bueno, nos vemos, escuchamos en la próxima.
Dale.
Chau, chau.
Chau.